Es martes 7 de julio y con otro premiado vamos a arrancar edición dentro de un instante. Se trata del ganador de la sexta edición del Premio Ribera del Duero de Relatos Breves, el premio más importante que se organiza en lengua castellana. Lo realiza además la editorial Páginas de Espuma. El ganador ha sido el escritor argentino Marcelo Luján con el libro titulado La Claridad. Son seis historias que, en palabra de Fernando Aramburu, el autor de Patria y presidente del jurado del premio, resultan placenteras e intensas dentro de la literatura, pero que trasladadas a nuestras vidas serían como para echar a correr. Y ya se pueden ustedes imaginar el contenido de las seis historias. Nos ponemos en marcha con Greta Navas en el control de sonido del Estudio 101 de la Casa de la Radio y con Laura Lucas en la realización de este programa.
El Ojo Crítico. Con Alberto Martínez Arias.
March you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table.
Pasan 9 minutos de las horarias. Nos está escuchando Marcelo Luján. Muy buenas tardes, Marcelo.
Buenas tardes, Alberto. Qué enorme placer participar de tu programa.
El placer es nuestro.
Y además, qué sorpresa esta apertura musical. Qué sorpresa.
Bueno, luego descubrimos por qué escuchamos a Creedence Clearwater Revival. Bueno, Marcelo Luján Buenos Aires, 1973, es cuentista y novelista, reside en España desde hace algún tiempo y acaba de proclamarse ganador de la sexta edición del premio Ribera del Duero de Relatos Cortos. Enhorabuena.
Vaya. Muchas gracias.
Además, ganados por unanimidad, que
sí,
siempre
sí,
es
verdad,
importante.
Sí.
Según el fallo de un jurado, en el que estaba nada menos que los escritores Clara Obligado, Óscar Esquivias y Fernando Aramburu, el fallo del jurado es interesante porque dicen que la minuciosidad narrativa y la mirada perturbadora de Marcelo Luján están contenidas en un libro muy persuasivo que pone de manifiesto un cuestionamiento del idioma y una poética del desarraigo. A mí me resulta siempre interesante comprobar cómo el autor encaja los fallos de los jurados, que suelen decir mucho más de lo que a veces el propio autor propone.
Sí, sí, Alberto, es verdad. A mí también me sorprendió mucho ese texto, me sorprendió y me alegró, porque en realidad hay una lectura mucho más profunda que lo que aparece en superficie. Yo llevo viviendo en España 20 años, concretamente en Madrid, y es verdad que bueno, está planteado un debate muy bonito de con los latinoamericanos y latinoamericanas que escribimos desde España, ¿no? Con una problemática que tenemos discursiva, que es un desafío también como autores, ubicarnos y empezar a contar desde dónde, ¿no? Con nuestra maravillosa lengua que muta constantemente y en este caso está generando una hibridez y un mestizaje, yo creo que único en la historia de la lengua a nivel literario, ¿no? Y eso es un poco el cierre de lo que leíste, lo cual a mí me enaltece un montón porque es verdad que en mi literatura eso se puede ver, pero no se puede ver con una mirada superficial, con una primera lectura. Entonces, está bueno que además de saludar las historias, bueno, ni hablar lo del premio, exista esta segunda mirada que aplique mucho en lo discursivo y que hable de este mestizaje precioso que está viviendo nuestra lengua.
La poética del desarraigo, que además es una expresión bellísima. Lo de Fernando Aramburu no está nada mal, ¿no?
No, terrible. La verdad que a mí, digo, pero qué tanto miedo genera. Bueno, sí, es un
hombre,
enorme
si uno las tuviera que vivir en primera persona, en fin, agradables, algunas no lo son.
Claro, claro. Sí, sí, bueno, a mí no solamente en La Claridad, que es el libro que nos convoca, sino en mis anteriores textos. Bueno, a mí la oscuridad del ser humano es algo que me interesa muchísimo desde el punto de vista narrativo y que en todos mis textos está muy presente, ¿no? Aquí, además de navegar por ese, bueno, género, sabes que con mi última novela pues soy muy saludada en los círculos de género negro, yo pretendo no poner nunca el género por encima de la literatura, y que sea luego la crítica y los lectores quienes ubiquen el texto en uno u otro sitio, ¿no? Lo más importante siempre es la historia que uno quiere contar, al menos para mí. Pero en este caso, además de esta variable negra, esta variable de oscura y del mal, me pareció oportuno también trabajar en la fase fantástica, ¿no? Esa beta fantástica muy cercana en algunos de las historias al terror, porque me di cuenta que conviven muy bien lo negro y lo fantástico, conviven y se potencian, ¿no? Y fue interesantísimo como ejercicio literario, y yo creo que el resultado, estaba muy conforme con el libro cuando lo terminé. Tuve 3 años con este libro, Alberto, y sí, porque lo escribí desde cero, ¿no? Es decir, no recogí ningún cuento que ya tuviera escrito, ni ningún plan. Decidí escribirlo de cero, como se suele escribir una novela, con la dificultad añadida que cada cuento es un universo, con su absoluta independencia y su autonomía. Por lo tanto, cuando terminaba un cuento, no estaba en la página 40 de la novela, es decir, que ya tenía un destino en el trazo, sino que tenía que empezar de nuevo. Así que la dificultad fue mayor en ese caso.
Hay una declaración de intenciones contenida en la cita con la que arranca La Claridad, que es de Juan José Saer. Cuando optamos por la práctica de la ficción, no lo hacemos con el propósito turbio de tergiversar. Y me parece que es una declaración de intenciones muy leal con el lector.
Sí, esa es una cita de un ensayo maravilloso de Juan José Saer, un autor al que admiro, que se llama El concepto de ficción, del ensayo, que recomiendo también que se pueda leer. Y es un texto bastante académico, pero Saer destaca mucho que ficción no equivale a mentira, ¿no? Entre muchas explicaciones que da. Y me gustó ponerlo de epígrafe del libro, porque yo creo que potenciaba y venía a validar un poco ante el lector la variable fantástica, incluso la variable desgraciada de los personajes, ¿no? Es decir, como si le dijésemos al lector, cuidado, que vas a leer ficción, pero a lo mejor esto también pasa en la realidad, ¿eh? La ficción no es mentira. Me pareció que le daba un punto de enigmático y inquietante al texto. Y además me parece una afirmación maravillosa, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, y como para alguien piense que la ficción puede terminar mintiendo nada, ¿no? Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria en la que vivimos, podemos explicar lo de Creedence Clearwater Revival, que podría haber sido Lou Reed o los Bee Gees, o incluso los Ratones Paranoicos, esa banda de rock argentino que yo no conocía, me ha asomado.
Son de mi generación.
Al tema Isabel, juega Néstor Luján con algunos párrafos de algunas canciones que imagino que le son muy próximas a él, con textos bíblicos, citas bíblicas, sobre todo de Mateo, hay de Mateo, de Isaías, una de los Salmos y otra del Apocalipsis, en un juego muy atractivo también.
Sí, decidí que cada cuento tuviese también una apertura en clave de epígrafe, a nivel paratextual, conjugando estos dos valores que en principio parecen tan opuestos, ¿no? Que es el rock, para englobarlo en algún concepto, el rock y la Biblia, ¿no? La Biblia a mí me parece un texto, más allá de la composición de fe que contiene, me parece un texto con muchísimos pasajes de una oscuridad impresionante, como si advirtieran al ser humano que la vida es eso, ¿no? Los pasajes de traición, los pasajes de dolor, la concepción y destino que dan al ser humano en clave de advertencia, me apasiona. Entonces me parecía que era una conjugación interesante para poner, insisto, en clave de epígrafe, es decir, como una apertura y un antecedente del texto de ficción que iba a venir. Y por el feedback que he tenido con ciertos lectores, funciona, es atractivo, es un detalle más, ¿no?, de esta gran composición que es un libro de cuentos y de esta armonía que pretende lograr la totalidad del libro.
Esos ratos oscuros de la Biblia, obviamente, contrastan con esta claridad que, además de ser la cualidad de claro, ese efecto que causa la luz iluminando un espacio, es, bueno, esa especie de distinción, ¿no?, con la que percibimos algo a través de la inteligencia o esa sensación que confirmamos a través de los sentidos. Cuando algo queda claro, cuando existe esa claridad, que es un poco el camino al que nos conduce usted con los relatos.
Sí, sí, bueno, también me pareció interesante, te comentaba antes lo de la oscuridad y lo de la variable negra, en clave genérica, me pareció bonito y interesante, insisto, poder contraponer de algún modo. Es decir, si en un contexto cotidiano de claridad, es decir, un grupo de amigos o una familia que está haciendo una barbacoa en un lugar soleado y en un domingo de vacaciones, donde uno cree estar a salvo del mal, ¿no? En ese contexto de cotidianidad y de claridad, aplicamos e inoculamos una gota de veneno en un hecho extraordinario relacionado con la oscuridad y con el mal, me parece que ambos conceptos brillan más y se destacan más, ¿no? Y esa contraposición es la que propone este libro. Si el lector y puedes ver la portada, digamos, la cubierta, aparece el título de La Claridad e inmediatamente la imagen de una chica joven muy enigmática y muy inquietante que tiene luz, pero también tiene oscuridad en esa mirada, ¿no?
Y la presencia de la mujer es importante en La Claridad. Y de hecho, bueno, forma de alguna manera, ¿no?, una suerte de eje, por más que los relatos sean independientes uno del resto.
Sí, sí, es exactamente así. Yo, no solamente en este libro, en la mayoría de mis libros, los personajes femeninos son el motor y el eje temático siempre, y son los personajes que movilizan el conflicto y que movilizan a los demás personajes. Lo hago de un modo completamente inconsciente porque, como individuo, te confieso que creo que la mujer es el verdadero motor de la civilización. Partiendo desde nuestra madre, no sé, por poner un ejemplo simple. Y en este libro, en todos los relatos sucede eso. Y en el único relato, lo hablaba con Fernando Aramburu, el único relato en donde solo son dos hombres en un viaje en camión que hacen transportando de un puerto de montaña de un sitio a otro en una madrugada de verano, es decir, no hay mujeres físicas, en realidad el conflicto lo genera la mujer de uno que está a punto de dar a luz y es una preocupación que tiene él de no poder estar, y a través de esa problemática el otro lo utiliza y lo engaña, ¿no?, a través de esa debilidad. Por lo tanto, también en ese texto, donde no hay mujeres físicas, personajes femeninos físicos, sí está también, ¿no?
Creo que se presentó usted casi cuando estaba a punto de sonar la campana, tres días antes de que terminara el plazo para aceptar originales.
Sí, fue una casualidad.
Eso es proceso de maduración, inseguridad, no querer estar en un concurso, que de todo hay en la Viña del Señor.
No, bueno, la verdad que este premio tiene una magnitud y un alcance inconmensurable, y sí, uno siempre se presenta debe presentarse con total escepticismo, es la manera correcta, y es así como yo lo hice. Lo presenté muy cerca del final, pero porque terminé el libro después del verano, después de tres años de trabajo necesitaba darle una vuelta más y que esa cohesión interna y esa armonía interna, que era lo que más me interesaba en el libro, no es una compilación de relatos, es un libro, como te decía al principio, escrito para generar ese criterio único. Entonces, bueno, hasta el último momento daba igual presentarlo en octubre, en noviembre o en diciembre, así que bueno, esperé este último momento para poder releerlo y para poder seguir dándole vueltas, y nada, bueno, la verdad que fue primero una alegría grandísima estar entre los cinco finalistas con tanta participación y con lo que significa
Latinoamérica. Que se dice de prisa.
Sí, de libros. Y bueno, y luego los cinco, las compañeras y los compañeros finalistas, todos grandísimos escritores. Después de esta criba, imagínate que seguramente todos esos libros eran buenos. Ya ahí uno no puede hacer más nada, ¿no? Y confiar en el texto es lo único que queda. Así que luego la unanimidad, como has dicho tú, es el piropo más grande que podría haber tenido el libro. A estos niveles de criba, quiero decir, ¿no?
Sin duda. Y procediendo de quien procede. No quiero ni pensar los nervios que se deben pasar en ese tramo final. Ha tenido un detalle hermosísimo Néstor Luján esta mañana cuando se ha presentado el ganador del premio, porque se lo ha querido dedicar usted a todos esos, todas esas personas en todos los rincones del mundo, también aquí en España, que siguen estando en primera fila de la emergencia sanitaria en la que seguimos instalados.
Sí, por supuesto, ¿no? Eso es ineludible como sociedad. No solamente el cuerpo sanitario que nos ha salvado, ha cumplido su labor heroicamente y nos ha mantenido a salvo, nunca mejor dicho, del mal, sino también, bueno, el conjunto de la sociedad española, que es la sociedad en la que vivo hace 20 años, que ha habido un compromiso cívico muy importante, históricamente importante, que me parece que cuando tengamos más perspectiva lo vamos a valorar aún más todavía, ¿no?
Ya lo creo. En apenas una semana estará en las mesas de novedades.
Como sí.
Me gusta decir a Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, está la claridad que contiene en total 6 relatos, 5 eran los originales y se ha sumado uno en el proceso de edición, que desde luego es un libro realmente atractivo.
Muchas gracias.
Realmente sugerente por muchas razones. Enhorabuena, Néstor Luján.
Sí,
muchísimas felicidades.
Néstor, Marcelo, perdón. Porque Néstor es otro.
Perdón.
No,
de repente problema. La cabeza.
Es un piropo también.
Comete determinadas equivocaciones que uno es incapaz de corregir sobre la marcha. Ya lo siento, claro. Marcelo.
No, por favor.
Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un placer estar en tu
programa. Gracias a ti.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.